1. En casa de mi madrina hubo una época en que se estuvieron dando muchos problemas. No creo poder enumerarlos todos, pero aquí te van los primeros que se me vienen a la mente. A su hermano lo metieron a la cárcel acusado de un fraude que él no cometió. A su sobrino lo secuestraron. Ella misma estuvo atravesando varias dificultades de salud. Se les derrumbó una parte de la casa en donde vivían por la explosión de un tanque de gas y perdieron un terreno que tenían en Michoacán. Lo último que supe de ella fue que se había ido a vivir a Baja California con una de sus hermanas. En una llamada telefónica me dijo que no tenía intención alguna en regresar a la capital, ni siquiera de visita. Si tú y tus apreciables suscriptores me lo permiten, les contaré qué fue lo que lo ocasionó. Antes que nada, quiero hacer una aclaración al respecto. Lo que convenció a mi madrina de contar su historia fue que su propia experiencia podría servirle a otras personas para evitar que le suceda lo mismo. Esto ocurrió hace aproximadamente 6 años. Todo comenzó una tarde en que mi prima llegó a casa mucho antes de su hora habitual de regreso de la escuela. En ese entonces ella estudiaba en la prepa 2, a unas calles del metro Iztacalco. A su madre se le hizo extraño y se preguntó si había llegado temprano por saltarse las últimas clases o por haberse ido de pinta, pero Fanny le dijo que un amigo la había ido a dejar en su carro. El día siguiente ocurrió lo mismo. La tercera ocasión, mi madrina calculó la hora y se salió a esperarla a la banqueta para conocer al supuesto amigo que la había estado yendo a dejar. Ese día se llevó la sorpresa de ver a su hija bajar de un auto de lujo. Fanny se bajó rápido del vehículo cuando vio a su mamá en la calle. Mi madrina tuvo un mal presentimiento, por lo que de inmediato bajó de la acera y se postró frente al coche para hablar con el sujeto, que incluso desde lejos se veía bastante mayor que la chica. Resulta que quien venía manejando no era más que un chofer que alguien había mandado para llevar a la muchacha a su casa. Cuando entraron al domicilio estuvieron discutiendo por un buen rato, ya que la muchacha no quiso decir quién era la persona que le estaba teniendo esas atenciones. La semana siguiente ya no solo la iban a dejar, también aparecía aquel coche en la mañana para recogerla. Doña Feli estaba muy preocupada por la situación. De varias maneras intentó retomar el control de su hija, pero eso solamente las alejó más. En menos de un mes, la muchacha ya tenía un teléfono de gama alta y una laptop. Incluso una noche, un camión de entrega de tiendas departamentales le llevó una pantalla. Para ese momento, mi madrina había superado el punto de desesperación. Según ella, intentó de todo, pero no pudo dar con ese sujeto. Lo único que pudo sacarle de información a su hija era que se trataba de un hombre a quien ella llamaba el Capitán. En una ocasión, Fanny llegó a casa muy tarde, casi a la medianoche. Toda la tarde su madre la estuvo buscando por los alrededores de la preparatoria. Habló con sus amigas, quienes para sorpresa lo único que pudieron decirle a la señora fue que su hija había cortado amistad con ellas. Sobre el sujeto con el que la chica supuestamente estaba saliendo, no sabían nada. Mi madrina no quería sacarla de la escuela, pero no encontró otra solución. No tenía planeado avisarle, pero al día siguiente que volviera de la prepa, la iba a encerrar en la casa. Previo a ese momento, doña Feli mandó a cambiar la chapa del baño y la de la recámara de su hija, así como también la de la entrada. Cuando tuvo acceso a la habitación de la chica, se le ocurrió ponerse a revisar y confiscar los obsequios. Por primera vez después de mucho tiempo, entró a ese cuarto. De haberlo hecho antes, seguramente se hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza. Era una pieza casi vacía, además de la cama, la pantalla, un mesabanco donde la chica hacía las tareas y un baúl, no había nada más. Mi madrina estaba segura de que sus pertenencias las tenía ocultas dentro del baúl, por lo que en lugar de romper el candado para abrirlo y revisarlo, lo arrastró hacia su propia recámara. En las paredes del cuarto de Fanny solía haber pósters, repisas con muñecos de peluche y algunos libros. En su lugar ya solo quedaba un cuadro que mi madrina nunca había visto dentro de su casa. Era un retrato amarillento y antiguo, el espeluznante claroscuro de un hombre mayor portando un sombrero. Mi madrina lo revisó obsesivamente hasta que encontró un pequeño detalle que la perturbó. Con una navaja en el marco se encontraba tallado el nombre de El Capitán. Mi madrina quedó horrorizada. No podía esperar a que su hija volviera de la escuela para cuestionarle la relación que tenía con la persona en el retrato. Mientras las horas se le pasaban muy lento, doña Feli dice que se empezó a sentir mal, inesperadamente volvió el estómago y se puso pálida, pero ella cree que fue por el coraje. A partir de entonces no volvió a tener salud, pero esa es una parte de la historia a la que quisiera darle privacidad. El caso es que poco antes de que su hija volviera a casa, se decidió a abrir el baúl. Salió a conseguir un martillo y un cincel. Cuando los tuvo en su poder, entró a su recámara donde había guardado el baúl, pero vio que este ya no se encontraba en el lugar donde lo había dejado. Las marcas en el suelo indicaban que, además de haber sido arrastrado hasta su habitación, este había sido devuelto al cuarto de Fanny. La casa estaba dividida en dos departamentos, uno era el de mi madrina y su hija, y otro en el piso de arriba donde vivía su hermano y su sobrino. Nadie habría podido cambiar las cosas del lugar mientras ella estuvo afuera, pues las cerraduras habían sido cambiadas horas antes. Doña Feli no pudo romper el candado, pero sí zafó la cerradura. Aún así no pudo levantar la tapa porque ésta se encontraba sellada con el resto del baúl. En el momento en que llegó la muchacha a la casa, mi madrina recuerda que estaba sin aliento, sudando de nervios y con el ritmo cardíaco acelerado. Se esperó a que Fanny entrara a su recámara para ponerle doble llave a la puerta de la calle. La joven notó inmediatamente que la intimidad de su cuarto había sido vulnerada, por lo que de inmediato salió a buscar a su madre para preguntarle qué y por qué lo había hecho. Mi madrina le preguntó varias veces quién era ese hombre con el que estaba saliendo, hasta que por fin la muchacha se decidió a hablar. Primero le dijo que todo lo que se estaba imaginando era incorrecto, que el sujeto que le había dado tantos regalos no era ni su novio ni su pareja, era solo un amigo. Mi madrina estalló porque lo que estaba escuchando no sonaba para nada convincente. Entonces le dijo que a partir de ese momento iba a tener prohibido salir a la calle, pero sobre todo verse y tener contacto con ese sujeto hasta que no se lo presentara para hablar con él. La muchacha reventó en carcajadas y después le dijo a su madre que no era necesario salir de la casa, pues él vivía ahí con ellas. A mi madrina le empezó a latir el corazón bien duro y súbitamente le vino un mareo. Se quiso recostar en la cama, pero su hija no se lo permitió. De hecho, la tomó de un brazo y la condujo hacia una esquina en donde terminó de desplomarse. Mientras perdía el conocimiento, le pareció ver que al lado de la cama estaba un sujeto de pie, con la mano posada encima del hombro de la muchacha. Cuando Felicitas despertó, ya no tenía en su posesión las llaves de su casa, además de que ni siquiera se encontraba en el sitio en donde se había desmayado. Abrió los ojos dentro de la azotehuela. Todavía se encontraba débil y adormilada, pero lo que la despertó fue el fuerte olor a gas que se había acumulado en la pieza. A unos pasos de ella, la llave abierta del tanque estaba dejando escapar su contenido. Mi madrina se levantó a como pudo y salió tambaleándose. Seguro se le habría bajado la presión, pues no podía pensar ni actuar con completo control de su cuerpo. Estaba tan desfallecida que ni siquiera pudo abrir las ventanas para que se saliera el gas. Alcanzó a salir a la calle. Cuando explotó el cilindro, por suerte en la casa no estaba ni su hermano, ni su sobrino, ni Estefanía. El suceso dañó varias viviendas aledañas, pero por fortuna no cobró la vida de nadie. Hasta que las autoridades se aseguraron de que no había peligro de un segundo derrumbe, mi madrina pudo entrar a sacar algunas cosas. Mientras recogía unas cuantas pertenencias, notó que a pesar de que el cuarto de su hija estaba a un lado de la azotehuela, este no había sufrido absolutamente ningún daño. El resto de la historia, doña Feli me lo contó entre lágrimas. Me dijo que sabía que se tenía que deshacer del cuadro, pero no se atrevía, más bien, no podía. Su hermano platicó con ella y se dispuso a ayudarla. Ahí mismo, entre los escombros, de madrugada encendió una fogata y lanzó el retrato a las llamas. A pesar de que Estefanía lo vio todo, no dijo nada ni se interpuso en el camino, solamente apretaba los dientes y lloraba con rabia. De hecho, en un momento la escucharon decirles que la pagarían muy caro. Los meses que le siguieron a ese incidente fueron bastante difíciles. Como te conté en un principio, al hermano de mi madrina lo metieron a la cárcel y a su hijo lo secuestraron. A ella misma le empezaron a aparecer moretones por todo el cuerpo, golpes que no tenían explicación y que se curaban justo cuando aparecían otros nuevos. Para sanarla, un santero le pidió muchísimo dinero. Como resultado de esto, tuvo que vender un terreno que tenía en Michoacán. Una de las condiciones que les pusieron para mantenerse a salvo era no volver a la Ciudad de México, porque el mal que les ocasionó tanto daño podría volver a encontrarlas. Estefanía vive con su mamá en Baja California. Al día de hoy se ha negado a hablar abiertamente del asunto. Solamente dice que hizo un pacto con el hombre del cuadro. A lo mejor todavía está muy joven y sigue siendo inmadura, porque dice que no se arrepiente. En cada pleito marital siempre hay dos lados de la historia. No obstante, haré todo lo posible por contarte una versión neutral. Por obvias razones me he dado a la tarea de cambiar los nombres de los involucrados, pero ten la certeza de que son personas reales que incluso podrían estar escuchando esto. Mi cuñada tiene un primo que se casó muy joven. A él le llamaremos Alfredo y a su esposa Berenice. En vida, el padre de Alfredo les heredó a sus hijos unas propiedades que tenía desocupadas. La casa que le tocó al primo de mi cuñada se mantuvo deshabitada hasta el momento en que él contrajo matrimonio. Entonces se dispuso a arreglar la vivienda para poder comenzar en ella su vida de casado. El punto es que entre el poquito de cosas con las que contaba para amueblar su casa, se encontraba un retrato de su madre. Mi cuñada dice que platicó tanto con Berenice como con Alfredo, y esta es la historia que escuchó. Llegaron a vivir a una casa relativamente vacía, un lugar que tenía muchos años acumulando polvo, pero que después de varios días de limpieza profunda se convirtió en un hogar. Las primeras semanas, los recién casados estuvieron cenando en la cama o llevando ropa a lavar a una lavandería cercana. poco a poco fueron colocando los muebles por aquí y por allá. El ambiente había estado tranquilo dentro de la vivienda, pero entonces llegó el cuadro, el retrato de la suegra. Cuando Alfredo lo colocó en la sala, las cosas cambiaron radicalmente. Ambos esposos trabajaban, pero a él lo retenían a veces más tiempo en la empacadora, por lo que Berenice a veces llegaba a una casa solitaria, vacía e incómoda. Una tarde ella llegó tan cansada que en lugar de prepararse algo de cenar, subió inmediatamente a la recámara y se recostó en la cama. Tan pronto como su cuerpo tocó el colchón, de la planta baja vino el ruido de vidrios estrellándose en el suelo. Salió de la habitación cuidadosamente, temiendo que alguien se había metido a la casa. En el suelo encontró un juego de vasos que ella acababa de comprar, reducido a añicos. Miró sus alrededores intentando no hacer ruido y esperando escuchar algún movimiento. Lo que vio la dejó sin habla. Su suegra estaba escondida en la oscuridad de una esquina de la sala. Se encontraba haciendo el mismo gesto y en la misma posición que guardaba en el cuadro, en el retrato que había llevado su hijo a la casa. Berenice gritó como nunca lo había hecho. Al instante, la mujer retrocedió un poco más, desapareciendo por completo. A la muchacha la impresionó el repentino encuentro, de inmediato encendió las luces, pero no había nadie con ella. Se lo habría imaginado, pensó. No podía ser un fantasma o una aparición, ya que la señora no estaba muerta. Volvió a la recámara convencida de que había sido sugestión y nada más. Mientras llegaba su esposo, la joven extrajo una sábana de la cómoda y con ella cubrió el retrato. Afortunadamente, el accidente de los vasos la dejó sin cuidado, por lo que al regresar a su cama se quedó dormida en tiempo récord. Según ella, en verdad había tenido un día pesado. A las 11 de la noche, la despertó el timbre de la casa. Se levantó asustada, pero de inmediato se incorporó. Algo o alguien le había colocado encima la misma sábana con la que ella había cubierto el cuadro. Al despertar, se encontró envuelta en ella. No tuvo tiempo de horrorizarse, pues su esposo estaba esperando afuera, en la lluvia. Sin embargo, lo que sucedió mientras dormía le despertó el miedo a quedarse sola en su propia casa. Cuando Alfredo entró, ella se aseguró de estar tranquila y no comentar nada. Entre Berenice y su suegra había una incómoda relación, por lo que hubiera sido contraproducente mencionar algo al respecto. Podría decirse que una no soportaba a la otra y viceversa. La joven llegó a pensar que la señora se metía a casa con su propio juego de llaves. La vio en la cocina, en las recámaras, en el patio, mirando por la ventana hacia el interior. Un día, Berenice invitó a tomar café a una de sus amigas, la llevó a la casa y le enseñó el cuadro. Sinceramente no sé si la muchacha tenía una idea de lo que estaba pasando, pero tal vez sospechaba que el retrato tenía mucho que ver con los extraños sucesos. La chica que visitó ese día la casa le dijo que tenía que deshacerse de inmediato del cuadro. Bastó con que lo descolgara de la pared para explicarle por qué. Al reverso de este había oraciones escritas, también había un cordón rojo y cuatro clavos oxidados. Un experto en el tema le dijo a Berenice que su suegra estaba haciendo algo parecido a lo que se conoce como proyecciones astrales. Su intención no solo era saber qué ocurría dentro de la casa, sino también inmiscuirse en asuntos que no eran de su incumbencia. De lo que son capaces las madres por cuidar de sus hijos, o más bien, para nunca dejarlos que hagan sus vidas. Deshacerse del cuadro no fue tan fácil como ella lo pensó, especialmente porque no se atrevía a decirle a su esposo lo que pensaba sobre su madre. Berenice ha contado que ella nunca había creído en la brujería, ni en los poderes psíquicos o en temas paranormales. Sin embargo, seguido veía con sus propios ojos las apariciones, o en este caso, proyecciones. Cuando encontró a la persona correcta para que le ayudara, la invitó a su casa para hacer algo con el cuadro. Como es costumbre en esas prácticas, se le pidió que consiguiera ciertas herramientas para realizar una especie de ritual. Todas las veces en que la muchacha cuenta su experiencia, se reserva los detalles de lo que hicieron para contrarrestar el ataque de su suegra. La verdad es que la entiendo, ya que tengo la ligera sospecha de que hicieron ofrendas con animales, cosa que desapruebo en su totalidad. El caso es que al día siguiente, a primera hora, la madre de Alfredo se presentó en la casa y ella misma pidió que le devolvieran el cuadro. Berenice cuenta esto con gran satisfacción, pues dice que la señora incluso le pidió disculpas. Hace 12 años mi hermano se fue a Guadalajara. Dejó el pueblo con la intención de estudiar una carrera. Durante mucho tiempo cortó comunicación con nosotros, lo cual nos sorprendió, pues en ese entonces no nos dio suficiente explicación. Tiempo después nos enteramos que dejó la escuela por una muchacha y se metió a trabajar como mesero en un restaurante. Para su buena fortuna, no quedó mucho tiempo en un mismo puesto. En su ascenso influyó bastante el hecho de que su restaurante estaba ubicado cerca de los grandes corporativos de la ciudad. Tras unos meses de atender las mesas de un par de empresarios, fue invitado a trabajar en un club. Ahí es donde empieza la historia. El lugar en donde entró a laborar era majestuoso. Las paredes estaban recubiertas de madera y repletas de arte, candiles colgando del techo y un ambiente lúgubre que algunos consideran acogedor. Los empleados ya estaban bien familiarizados con un suceso que espantaba sobre todo a quienes se quedaban a laborar hasta tarde. Eso no significa que los comensales o los socios de dicho club nunca hayan tenido una experiencia aterradora con un cuadro en particular. Dentro de un salón con cortinas de terciopelo, se encuentra la pintura de un bebé sostenido por unas manos pálidas. El cuadro es muy realista y los detalles vistos desde cerca van más allá de lo aterrador. El hecho de que no exista información al respecto de la pintura hace que sea fácil fabricar teorías. Las manos que se aprecian en el cuadro tienen uñas largas y están llenas de tierra. Ha habido ocasiones en las que, cuando se acerca la hora del cierre del salón, se escuchan los llantos de un niño, de un bebé de brazos. Hacer la limpieza dentro del bar siempre es una tarea que los empleados procuran hacer acompañados. No solo son los llantos del pequeño. Ha ocurrido sobre todo con empleadas del restaurante que al pasar un trapo sobre la mesa o las escobas para barrer el piso, manos frías les acarician los tobillos, manos como las que sostienen al niño en el cuadro. Traer el cabello recogido es indispensable según el reglamento de empleados del club, pero las muchachas lo hacen no solo por cumplir con el código, sino porque en más de una ocasión, al pasar cerca del retrato, han sentido los diminutos dedos de un bebé jalándoles el cabello. Mi hermano cuenta que cuando él llegó a ese restaurante, durante varias semanas se preguntó cuál era la verdadera imagen representada en dicho cuadro, ya que a veces veía al niño con los ojos abiertos y a veces cerrados. Nos escuchamos pronto con más historias. Mientras tanto, te dejo en estas pantallas nuestras recomendaciones para que sigas disfrutando de buenos relatos de terror. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.